Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sábado Santo. Ha muerto Dios. Y el mundo, apagada la luz que durante 33 años lo iluminó, la de aquel que dijo: mientras estoy en el mundo soy luz del mundo, ha quedado a oscuras. Hago mi oración después de haber celebrado los oficios del Viernes Santo. Ha sido desde luego un Viernes Santo estremecedor. Todos los años en mi parroquia el monumento está tan acompañado desde que concluyen los oficios del jueves hasta que empiezan los del viernes. La capilla llena de gente, de noche y de día. Y este año ha estado el Señor confinado también como vosotros, metido en su casa, en su sagrario, y no ha podido salir al monumento por culpa de la pandemia. Claro que los sacerdotes hemos procurado acompañarle y ha sido triste, ¿eh? Pero por otro lado también pensaba que muchos de vosotros lo estabais acompañando desde vuestros hogares. Ahora han terminado los oficios del viernes, vosotros escucharéis estas palabras el sábado santo, y esa sensación de oscuridad es este año más espesa que nunca. ¡Qué silencio llena la tierra! Porque Dios ha muerto. Porque Dios está sepultado. Y la luz que iluminaba el mundo se ha apagado. Y la palabra que llenaba de sentido la tierra ha quedado reducida al silencio. El sábado santo es ese día en el que parece, y recalco parece, que Dios no está, que el mal ha vencido, que las tinieblas se han tragado a la luz. Es un día estremecedor. Ya sé que en el fondo de esa oscuridad hay un resplandor que está dentro del Inmaculado Corazón de María, un resplandor de esperanza. Pero para quienes no tienen vida interior, el mundo parece haberse quedado sin Dios. Pienso mucho en el Sábado Santo, no solo en este día, sino todo el año, desde hace mucho tiempo. Porque creo de verdad, cada vez que veo la forma en la que vive Occidente, que Occidente está ahora mismo pasando el Sábado Santo de la historia. Occidente ha matado a Cristo. Y lo ha enterrado. Lo ha sepultado porque no quiere verlo. Fijaos lo que ha sido España, lo que ha sido Europa, de donde ha partido toda la evangelización de América, donde la fe cristiana se ha mantenido encendida a pesar de la dominación musulmana en España durante 7 siglos, que no ha logrado apagar el resplandor de la fe cristiana, donde se han construido esas iglesias, esas catedrales, esos templos preciosos, donde han florecido esos santos como Santa Teresa de Jesús, como San Juan de la Cruz, como San Ignacio de Loyola, como San Felipe Neri, como San Francisco, como Santo Domingo. Y sin embargo ahora Europa, desde, por poner una fecha, desde la Revolución Francesa, ha matado a Cristo. Desde ese momento terrible de la Revolución Francesa, Europa dijo, no queremos saber nada de Cristo. Las leyes ya no se fijan en Dios, ya no se fijan en la ley natural inscrita por Dios en el corazón del hombre, buscando lo bueno, lo que agrada a Dios, la gloria de Dios. No, ahora las leyes nada más que se fijan en el capricho de los hombres. Vivimos los tiempos, desde la Revolución Francesa, del contrato social. Cuando vamos a hacer leyes ya no importa lo que Dios quiere o lo que es bueno para el hombre según su vocación. Importa lo que queremos nosotros. No nos importa lo que quiera Dios. Importa los que queremos, lo que queremos los abajo firmantes. Esto es el contrato social. ¿Que queremos abortar? Que se permita el aborto. ¿Que queremos divorciarnos? Que se permita el divorcio. ¿Que queremos matar a nuestros ancianos? Que se permita la eutanasia. No nos importa lo que quiera Dios. En el mundo de la cultura se ha barrido completamente y se ha sepultado a Jesucristo. Claro, Europa ha quedado esa cultura del Renacimiento, del Barroco, del Gótico, ¿no? Todas esas obras de arte preciosas, el Cristo de Velázquez, la Inmaculada de Murillo. Nada. Todo eso se ha sepultado completamente. Y ahora pintamos y esculpimos nuestras fobias, nuestras filias. Los medios de comunicación dicen de dónde encontráis a Jesucristo, claro, salvo en los que están auspiciados por la Iglesia, claro, sí, desde luego ahí sí, pero fuera de ellos, ¿dónde encontráis a Jesucristo? Está prohibido hablar públicamente de religión. En la educación, la religión cada vez se destierra más. Europa se ha empeñado en sepultar a Jesucristo y está en su sábado santo. Una persona que no conociera Europa o Occidente y llegara, diría, ¿aquí dónde está Dios? Claro, habría que llevarle a una iglesia. Pero esto, sabéis, me hace recapacitar mucho más. Y mire, entre usted ahí en esa parroquia, que ahí encontrará a Dios. ¿Y sabéis que esto no me tranquiliza nada? ¿Sabéis que esto me hace preguntarme con muchísimo dolor si nuestras parroquias, nuestros templos, no los habremos convertido en el sepulcro del Señor, donde está encerrado, porque fuera de nuestros templos no se oye el nombre de Cristo por ningún sitio? Si no habremos convertido nuestras iglesias en eso, en sepulcros, donde Occidente ha enterrado a Jesucristo. No solamente es sepulcro las iglesias, Occidente ha enterrado también a Jesucristo en el sepulcro de las conciencias de los cristianos. Ha convencido a los cristianos de que si ellos creen en Jesucristo es un asunto suyo de conciencia personal íntimo, que no tienen por qué decírselo a nadie, ni hablar de ello con nadie. Que si hablas de religión con otra persona o anuncias el nombre de Jesucristo a otra persona, estás invadiendo su intimidad. Y entonces, nada más que encuentro sepulcros, diréis, ¿qué negro lo ve usted todo? Bueno, es que es sábado santo. Pero decidme y mirad delante de Dios si lo que os digo no es verdad. Hasta las familias cristianas, los hogares cristianos, se han convertido en sepulcros de Cristo, porque allí sí, se bendice la mesa, se habla de Dios, pero luego, cuando salen, cuando van a trabajar, cuando salen a la calle, cuando van al mercado, ¿cuántos cristianos hablan de Cristo? ¿Cuántos cristianos proclaman el nombre del Señor? Y mirándolo así, ¿no podemos ver detrás de este confinamiento que estamos padeciendo ahora una voz que nos dice, pues mirad, quedaos en casa, rezad allí? Al fin y al cabo, cuando salíais, ¿no llevabais mi nombre a ningún sitio? ¿Cuando salíais, no anunciabais el Evangelio a nadie? Pues para eso meteos en casa. Es duro esto que digo, ya lo sé, pero lo estoy diciendo delante de Dios y lo estoy diciendo con un inmenso dolor, porque no es algo que se me haya ocurrido ahora. Lo llevo viendo durante muchos años. Personas, buenos cristianos que vienen, que confiesan, que comulgan, que rezan, que se comen a los santos, pero luego no salen de casa para hablar de Cristo. No buscan al vecino, no buscan al compañero de trabajo, no buscan a la oveja descarriada, no buscan al que blasfema, no buscan al que no está casado por la iglesia, no buscan al que va por la tercera mujer o por el cuarto marido para hablarles de Dios. No, están muy a gusto entre ellos, juntitos, salen de misa de 12 y se van todos juntitos a tomar el aperitivo a la terraza del bar. Y allí incluso si quieren hablan de cosas piadosas también, pero todo entre ellos. Y en la mesa de al lado no les importa lo que pase, donde están blasfemando. Y no les importa lo que pase. ¿Habéis enterrado a Jesucristo? ¿No habláis de él por las calles? ¿No habláis de él en los centros del trabajo? ¿Ni siquiera visitáis al vecino para hablarle del Señor? Pues quedaos en casa. Bueno. Estoy rezando, y lo hago con dolor. Y si alguno se siente herido por esta oración, pues a lo mejor hay que dejarse herir de vez en cuando, porque luego cuando se vuelvan a abrir las puertas de las casas, qué maravilloso sería que saliéramos convertidos y decir, vamos a resucitar al Señor, vamos a sacarlo del sepulcro, vamos a llenar la tierra con su nombre, vamos a llenar con su nombre los medios de comunicación. No vamos a ir, ahora de repente los que tengáis vocación de periodistas, ¡ay, es verdad, ya me he convertido, me he dado cuenta de que ahora tengo que ir a 13TV, por el amor de Dios! Lo que tienes que ir es al medio de comunicación más ateo que encuentres para hacer allí un buen trabajo como un buen profesional y para empezar a hablar de Cristo uno por uno a todos tus compañeros de trabajo. Y ese medio de comunicación, en cuestión de 1 o 2 años, habrá cambiado. Y estará transido del espíritu cristiano, que es el que favorece al hombre y el que da gloria a Dios. De eso se trata. No podíamos decirle, sí, Señor, es verdad, te hemos sepultado, pero cuando nos abran las casas, esto va a ser tu resurrección. Vamos a sacarte del sepulcro y vamos a ir a buscar con todo el corazón y con todo el celo a la oveja perdida, al que blasfema, al que odia la iglesia, al que nos insulta, pues vamos a ir a él. Vamos a quererle muchísimo y a llevarle tu amor y a que se entere de que tú le quieres y a hablarle mucho de ti. Aunque nos golpeen y se burlen de nosotros, pero otros cuántos recibirán tu nombre. Vale. Es Sábado Santo. Es el día en que Jesucristo desciende a los infiernos. Muchas personas me han preguntado, padre, ¿qué significa eso que decimos en el credo de descendió a los infiernos? ¿Cómo va a irse Jesucristo al infierno? Bueno, pues sí hay que explicarlo, claro, pero es un dogma de fe, y una verdad importantísima para nuestra fe. Sabéis que desde que el paraíso quedó cerrado después del pecado de Adán, los hombres no podían ir al cielo hasta que viniera el Redentor. Y entre que Adán y Eva pecaron y llegó el Redentor, que pasaron muchos años, hubo mucha gente muy justa, hubo hombres y mujeres que amaban a Dios, que buscaban a Dios. ¿Por qué voy a empezar a citar, verdad? A Abraham, a Isaac, a Jacob, al rey David, a Isaías, a Moisés, a Jeremías, a todos los profetas, a Ruth, a Judith, a Esther. ¿Y qué pasaba? Todas esas personas que amaban tanto a Dios, que fueron fieles a la alianza, ¿se fueron al infierno? Pues hay que responder que sí, pero fueron al infierno solamente en espera. Por eso hay un estado, el infierno es el no disfrute de Dios, la ausencia de Dios. Pero hay distintas formas de padecer eso. Una es la de quien no quiere unirse a Dios, y eso es lo que llaman las escrituras la gehenna, que se traduciría como el quemadero de basuras, es lo que ahora entendemos por el infierno, y otra es el de quien no puede, porque no ha sido redimido habiendo querido. Y esas personas estaban en una situación de infierno, porque no estaban con Dios, pero en espera. Y a eso le llama la Escritura el seno de Abraham, como si fuera un lugar, que no es un lugar, es un estado del alma, donde los justos estaban esperando, en esa situación de infierno, esperando a que el Mesías, a que el Redentor del género humano, abriera las puertas del cielo para entrar allí. Y eso es lo que se entiende por seno de Abraham. Y ahí es donde se dice y creemos, y nos dice el credo, que descendió Jesús. Hay una homilía muy bonita de los primeros siglos de la Iglesia, que es anónima, y se llama la homilía sobre el grande y santo sábado. Y allí se cuenta que Jesús, no con su cuerpo que estaba en el sepulcro durante el sábado santo, sino que su alma, el alma del Señor, descendió al seno de Abraham, a los infiernos, pero a ese infierno donde estaban los justos. Y cuenta esa homilía del grande y santo sábado que los sacerdotes y religiosos y religiosas leemos en el oficio de lecturas en este día, que cuando llega allí Adán, se levanta y Jesús le dice, les dice a todos, el Señor esté con vosotros, y dice Adán, y con tu espíritu. Es precioso eso. Y entonces Jesús les anuncia a todos los que están allí morando en tinieblas a la espera de la luz, les anuncia que los cielos se van a abrir y que van a poder salir todos de allí para entrar con él en el paraíso. Esa es la homilía sobre el grande y santo sábado. Eso es lo que sucede hoy, que Jesucristo desciende al lugar de los muertos para anunciar la liberación, porque se van a abrir las puertas del paraíso esta misma noche cuando celebremos la vigilia pascual. Este año no habrá bendición del fuego ni lucernario, pero el cirio pascual brillará igual. Y se cantará el pregón pascual, proclamando que esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los santos. Pues seguramente hoy tienes también que dejarle bajar a Jesús a tu propio infierno. No te asustes por lo que te estoy diciendo. Me estoy refiriendo a esa zona, como te he dicho, el infierno es donde no está Dios. A esas zonas que hay en tu vida, a esas zonas que hay en tu alma, donde no está Dios. Todos tenemos, mírate por dentro, en nuestra interior, en nuestra vida, en nuestra alma, zonas oscuras. Si fuéramos, vamos a decirlo así, si fuéramos un castillo, ¿verdad? Pues diríamos que hay habitaciones que están iluminadas, pero hay otras que están oscuras. Porque hay pecado en ti. Y allí estás preso de tu pecado, y a lo mejor alguno está preso de la soberbia, y allí está encerrado en ese cuarto oscuro de su soberbia, no sale de ahí, otro está preso de la sensualidad y no ve manera de librarse de ella, otro está preso de la ira y de la cólera, y estás ahí, pues deja que el alma de Cristo, mientras su cuerpo yace en el sepulcro, descienda a ese infierno tuyo a proclamar la liberación. Y entrando ahí en tu soberbia, en tu sensualidad, en tu ira, en tu egoísmo, en tus rencores, en tus envidias, déjale que entre y te diga la paz contigo. Esta cárcel se va a abrir para ti. Porque mañana, esta misma noche y mañana, vas a escuchar a San Pablo decirte, habéis muerto al pecado y estáis vivos para Dios en Cristo Jesús. Tus pecados están sepultados con Cristo. Y recibe la buena noticia en la zona más oscura de ti. En ese lugar donde todavía no has dejado entrar a Dios, deja entrar hoy el alma del Señor. También eso es un descenso del Señor a tus infiernos particulares. Y vamos a decirle ahora, Señor, Señor, quiero prepararme muy bien para la vigilia de esta noche. Entra y anúnciame la liberación en... Y cada uno sabemos lo que tenemos que decir, mis soberbias, mis egoísmos, mi amor propio, en mi sensualidad, en mis rencores, en mis envidias. Qué buena oración para hacer este sábado. Señor, que cuando esta noche se encienda esa luz preciosa del cirio pascual que eres tú mismo resucitado, quiero que todo dentro de mí se llene con esa luz. Hay algo también que es muy consolador en ese descenso de Cristo a los infiernos, como os digo. Ahí estaban personas, vamos a pensar en Abraham, por ejemplo, que nunca conoció a Jesucristo, pero que buscó de verdad a Dios. Que buscó de verdad el bien, que buscó de verdad dar gloria a su creador y obedecer a su creador. Y pienso, por lo que os decía al principio, de que por culpa nuestra, porque no hemos anunciado el Evangelio, porque nos hemos recluido en nuestras casas y en nuestros templos, cada vez hay más gente que no conoce el nombre de Cristo. Que vive toda su vida sin haber escuchado ni una sola vez el nombre de Jesús. Y pienso que esas personas, muchos de ellos, buscan la verdad. Hay otros que huyen de la verdad, que les gusta la mentira, pero muchas de esas personas que no conocen a Jesucristo porque nadie se lo ha anunciado, buscan de corazón la verdad, buscan el bien y procuran leer y procuran, como me estoy acordando ahora mismo de Edith Stein, ¿no? Hasta que encontró a Jesucristo leyendo a Santa Teresa, ¿no? Pero que buscan esa limpieza de alma. Y pienso que esas personas, aun cuando no conozcan el nombre de Jesucristo, tampoco están excluidas de la salvación. Porque el Señor va a buscarlos. Ellos, buscando la verdad, llegan hasta donde pueden. Bueno, pues el resto del camino lo recorrerá el Señor. Y es ahí donde hablamos de los hombres de buena voluntad. Claro, distinto es si uno ha conocido el nombre de Jesucristo y lo ha rechazado. El que lo ha rechazado tiene difícil salvación si no se convierte. Pero quien no lo ha conocido, Señor, querrás tú en este sábado acercarte también a ellos. Porque te están buscando, hazte encontrar. Ve a ellos que también tienen su propio infierno, porque no conocer tu nombre es un infierno. ¿Verdad que podemos ahora tú y yo pedir por personas que no han conocido al Señor? Están lejos, a veces en culturas, fijaos, hay países ya, naciones enteras, donde el nombre de Jesucristo no se puede pronunciar, y allí nacen niños, y nacen y no pueden conocer al Señor. Pero muchos de ellos buscan el bien, ¿no? Señor, sal a su encuentro. Y sobre todo, Señor, danos celo de almas a los cristianos para que vayamos allí, hasta incluso a esos países donde no se puede pronunciar tu nombre, aunque nos arriesguemos a que nos quiten la vida, para pronunciar ese nombre precioso que enciende tantas luces en las mentes, en los corazones y en las almas. Es Sábado Santo. Hoy toda la esperanza de la Iglesia está en el Inmaculado Corazón de María. María volvió con las santas mujeres después del entierro de Jesús. No andaría lejos del cenáculo, quizá estaba allí también con los apóstoles. En este día no veréis a la Virgen cantando y bailando, ¿eh? Lo entendéis, ha muerto su hijo. Claro que ella espera firmemente la resurrección, pero ha muerto su hijo. Tiene un dolor terrible, una espada le ha traspasado el alma, tiene el corazón sangrando en este día. Si Jesús lloró a Lázaro, a quien iba a resucitar en 10 minutos, ¿cómo no lloraría la Virgen en este sábado? Echando tanto de menos a su hijo, le vendrían a la cabeza las imágenes, las escenas que había contemplado allí al pie de la cruz, tan tremendas. Desde luego. Y también comparte con eso el dolor de los apóstoles, y los apóstoles comparten el dolor de la Virgen, ¿eh? La Virgen es humana, ya os he dicho en alguna otra de estas meditaciones, no recuerdo cuándo, que no hay nada más inhumano que el que vayas a celebrar el funeral de un ser querido y que el sacerdote en la homilía te diga: ¡no estáis tristes, alegraos, que ha resucitado! Ese sacerdote, hermano mío y al que seguro que quiero muchísimo, pero habría que molerlo a palos. Oiga, sea usted humano. Luego, después de ser humano, entonces sea divino, pero primero sea humano. Que nos duelen los muertos. Aunque sepamos que van al cielo, nos duelen. Y la Virgen estaba así, le dolía a su muerto, le dolía a su hijo. Y era difícil de consolar en eso. Seguro que San Juan estaba más cerca de ella que nadie, acababa de escuchar, ¿no? Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Quisiera yo ponerme allí con él. No ponerme con él, quitarle el puesto. Quitarle a él y ponerme yo, perdona, San Juan, que me la debes, o te la debo cuando llegue al cielo, que espero llegar, si tú me ayudas. Pero quisiera quitarte a ti y ponerme yo. Y abrazarme a ella y consolarla, y que ella me consolara también a mí. La Virgen calla, está muy silenciosa en este sábado, pero por dentro reza, reza en silencio. La Virgen sabe orar en silencio, sabe orar sin palabras, porque ella recibió a la palabra en su vientre. Y ahora... ahora no es en su vientre, ahora es en su inmaculado corazón donde se recoge, donde se arropa en ese inmaculado corazón que ha sido fecundado con la sangre de su hijo. Y si antes, cuando después de la anunciación, al palparse el vientre, presentía al niño Dios que llevaba dentro, ahora, al entrar en su propio corazón, siente que toda la sangre de Cristo la ha fecundado por dentro. Que va a ser madre de un gran pueblo, de un pueblo innumerable, que todo ha empezado por Juan, pero no será su único hijo. Y ella encuentra toda la sangre de Cristo allí en su inmaculado corazón. Quizás recuerda cuando lo perdió en Jerusalén, seguro que lo estaba recordando, la angustia que sintió y cómo lo encontró al tercer día. Al tercer día, y mira a la Virgen el calendario y dice: mañana domingo. El tercer día. Lo perdí un viernes, al tercer día es mañana, domingo. ¿Y cómo le dijo Jesús cuando lo encontró al tercer día, después de recordar el consuelo que sintió al verle y al abrazarle y al llorar? ¿Y cómo lloraba Jesús también con 12 años cuando ella lo abrazaba y le dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Y entonces ella por dentro entiende: Hijo, vas a la casa de tu padre, sé dónde estás, te he perdido, pero al tercer día, mañana te encontraré. Y cuando te encuentre, tú estarás ya en la casa de tu padre. Te pondrás ante mí, desde luego, pero estarás ya del otro lado, estarás ya en la casa de tu padre. Acércate tú también a la Virgen Santísima. La noche es muy espesa, ¿cómo no vamos a buscar la luz? Y ella, la Virgen María, ella es la luz del Sábado Santo, porque ella tiene dentro de su corazón toda la esperanza de la Iglesia. Acércate hoy a ella y llámala mamá, mamá. Jesús se ha ido, pero te tengo a ti. Es como cuando se ha puesto el sol, pero está la luna, y la luna refleja la luz del sol, y la luna es la cándida, es la luz que ilumina la noche. María es la luna. Cuando el sol se ha puesto, ella, en su inmaculado corazón, por su esperanza, sigue reflejando esa luz del sol. Y tú y yo, que echamos tanto de menos a Jesús, al mirar ahora los ojos de María vemos una luz brillar, y esa luz nos es muy familiar. Jesús está brillando en sus ojos, y ese brillo viene de lo profundo de su inmaculado corazón, porque es la esperanza que tiene. ¿Y sus ojos a dónde miran? Miran a mañana, miran a mañana, miran al domingo, en este sábado. Y entonces los nuestros miran también allí, unidos a los suyos. Esperanza de la Iglesia, esperanza del mundo, Virgen Santísima. Haz que tampoco nosotros nos dejemos engañar por las tinieblas. Después de estas tinieblas viene una luz grande. Después de este confinamiento, que hemos merecido por nuestros pecados sin ninguna duda, viene un amanecer precioso en el que Jesucristo, tu Hijo, saldrá de tantas casas, saldrá de tantos templos, saldrá de tantas intimidades de las conciencias y brotará a borbotones por los labios, porque los labios de los cristianos se convertirán en puertas, se convertirán en puertas abiertas del sepulcro, de donde sale el Señor lleno de alegría y lleno de gozo. Y cada boca de cada cristiano será el sepulcro abierto de Jesús resucitado, porque de allá saldrá para llenar con su luz, con su gracia, las almas de todos los hombres. ¿Cómo no soñar con eso? Claro que ahora es de noche, claro que ahora no lo tenemos, pero por eso nos congregamos en torno a ti y miramos esa luz que hay en tus ojos y pensamos en el domingo, el domingo. El domingo es mañana, sí, mañana resucita el Señor, claro. Pero el domingo es también ese día que se abran nuestras puertas y el Señor, ya libre de nuestros respetos humanos, de nuestros miedos, de nuestros aburguesamientos y de nuestras comodidades, lo llene todo. Y llene toda la tierra. ¿Cómo no soñar con una tierra llena del nombre de Cristo? Era el sueño del Señor, antes de morir, que todos, todos, todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Por eso nos agrupamos en torno a la Virgen. Qué bien vamos a rezar hoy el Santo Rosario, ¿verdad? Y mira, hasta la noche no hay oficios. ¿Te vas a conformar con rezar un rosario? Uno lo vais a rezar en familia, eso sí. Pero luego tú tienes tiempo y puedes rezar. Además de los misterios de hoy, que son los gozosos, puedes rezar también los luminosos, los gloriosos, los dolorosos. Hoy es un día en el que hay que rezar muchos rosarios, porque es la manera que tenemos los niños de agarrarnos a las faldas de mamá. Así que aunque uno lo recéis en familia, luego cada uno por vuestra cuenta, cogéis el rosario y por los pasillos se puede rezar unos rosarios y yo os contara la de kilómetros que se pueden hacer por los pasillos, también vosotros lo sabéis, ¿verdad que sí? Claro. Entonces hoy rezaremos el rosario y conforme lo vayamos rezando, nos iremos llenando de esperanza en el mañana, que el mañana es de Dios, ¿verdad? Parece que ha vencido la muerte, parece que ha vencido el mal, parece que ha vencido las tinieblas, solo lo parece. Se avecina un día precioso y la Virgen, en su dolor, sin embargo, oculta una esperanza maravillosa. Y a esa esperanza nos acogemos. Y en esa esperanza esperamos ser saciados, junto a la Inmaculada, junto a la Madre del Redentor, en este sábado, callamos, esperamos y oramos. Porque detrás de esta noche cerrada, que ahora lo llena todo, se aproxima un amanecer lleno de un enorme júbilo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.